Sí, esas son cifras de la encuesta de prevalencia en violencia que está vigente hace un par de años, desde el año 19, que indica que 7,8 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida sufrieron violencia de género. Y eso equivale a 1.100.000 aproximadamente, de 1.700.000 y algo que tenemos en el país.
Usted ha aprovechado la ocasión para repasar lo que se ha dicho por allí, un flagelo en cuanto a materia de femicidios. Usted dice, no hay una escalada. ¿Cuál es la cifra al día de hoy?
Hasta el día 20 de noviembre, entre enero y el 20 de noviembre, hubo 25 femicidios, cifras oficiales. Esto es en casos que fueron caracterizados como homicidio con agravante de femicidio por la Fiscalía. Eso es igual a la cifra del año pasado, de todo el año, y es levemente superior a la cifra de 20 y 21, y es bastante inferior a la de 2018, que fue de 30, y es igual a la de 2019, que fueron 25. Esto no significa que uno tenga que andar compitiendo en cifras de femicidios, si hubo más, si hubo menos, si estamos mejor, si no estamos mejor. Si hay uno, es un fracaso del Estado y tenemos que redoblar el compromiso. Queremos que no haya. Es muy difícil de evitarlo, porque en la mayoría de los casos se trata de mujeres que no pudieron visibilizar el riesgo que corrían y por lo tanto no pidieron ayuda. Las mujeres que piden ayuda, que son más de 3.500 al año en los servicios solo de mujeres que presta y mujeres en todo el país, no hay víctimas de femicidio. Eso no quiere decir que seamos infalibles, quiere decir que si se pide ayuda seguramente se está salvando la vida y por eso estamos convocando, insistiendo a que se llame al 0800-4141 o asterisco 4141 desde celulares para obtener apoyo, orientación, guía en todo el país sobre a dónde dirigirse para consultar. No es necesario hacer una denuncia, obviamente que recomendamos que se haga, pero muchas veces las mujeres necesitan estar fortalecidas para poder denunciar porque implica a veces quemar las naves. Quemar su nave, su vida, en cuanto a que la van a tener que reformular.
¿Va a participar de la marcha?
No voy a estar en la marcha. Considero que la marcha...
¿Considera que está politizada?
No. La marcha, en este caso, participé durante muchos años como integrante del colectivo Mujeres de Negro, que fue la primera organizadora de la marcha y la que logró darle un carácter masivo a esa marcha, que es una marcha en silencio y es una marcha de luto. En este momento creo que el lugar de la sociedad civil, que es el de reclamar soluciones, el de exponer lo que queda por hacer, no tendría sentido que yo estuviera en una marcha donde a las instituciones se les reclama o se les demanda. Si es posible, voy a ir a la llegada y a escuchar los reclamos y la proclama de la sociedad civil.
Mejor escuchar a ciertas instituciones, que usted hablaba del tema de la gobernabilidad. La gente los eligió a ustedes para gobernar y llevar adelante. ¿Son escuchadas estas instituciones? ¿Y cómo se conjuga eso, no? ¿Gobierno? Soy yo el que gobierno, ¿no?
Mire, si serán escuchadas, no solamente son escuchadas, los servicios de mujeres en todo el país son prestados a través de organizaciones de la sociedad civil. Así que si les confiaremos que tanto y reconoceremos el rol en la construcción de las respuestas que el Estado tiene contratadas a las organizaciones de la sociedad civil, que han ganado, por supuesto, las licitaciones correspondientes para prestar servicios de respuesta en violencia de género. Y además integran el Consejo Nacional de Género y tres organizaciones de la sociedad civil, tres sectores de la sociedad civil, mujeres rurales, cuidados y mujeres afrodescendientes. Y en el Consejo Consultivo de Violencia de Género, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual integra el Consejo Nacional de Género con voz y voto. Esto que dije se debe a que hubo una molestia respecto al espacio que se le podía dar o no en Casa de Gobierno en el acto. Una molestia, bueno, nosotros pensamos que este acto es un espacio para que el Estado rinda cuentas de lo que hizo, así como por supuesto que reconozco y entiendo, y por eso no participo en la marcha, es un espacio para reclamarle al Estado las cosas que le falta hacer.
Lo más importante que se hizo.
¿Qué pasa con los juzgados de especializados en género?
Bueno, como dijo el presidente de la Suprema Corte, hubo algunas dificultades en la concreción. Tuvimos una pandemia, la justicia estuvo muy exigida, otros organismos también, y inauguramos uno de los tres que se crearon en San Carlos. En los próximos días se va a firmar el convenio para, en un espacio que es de salud pública, instalar el juzgado de Paysandú. Y en breve, la propia Suprema Corte, con sus fondos, va a crear dos juzgados más especializados en Salto.
Usted dice que hay un relato, que se quiere construir un relato respecto al aumento de los femicidios. ¿Quién quiere construir ese relato?
A ver, si yo le digo, las cifras oficiales del Ministerio del Interior dicen, en 2018 hubo 30 femicidios, en 2019 hubo 25, en 2020 hubo 20, en 2021 hubo 22, y en 2022 hasta hoy hay 25. ¿De qué escalada estamos hablando? Que se aumentó en 3 respecto al año. ¿No parece un poco exagerado?
¿Una intención política?
No sé, a mí me sorprende cuando muchas veces se me acercan, no solamente ustedes, que saben que son mis colegas,
mirando
también otros medios, que me dicen, ante esta escalada de femicidios, yo la verdad es que no sé qué responder. Parecería que está instalada eso como verdad. Pero además tampoco voy a estar discutiendo si hay 2 más o si hay 3 más. Es terrible. A nivel regional, nosotros estamos a mitad de tabla. Y desde hace muchos años estamos a mitad de tabla. Y estamos haciendo esfuerzos titánicos. No yo, el funcionariado... Por lo menos las 300 funcionarios y funcionarias técnicos que trabajan en IMUJERES están dejando el alma para que eso no suceda. Y estoy segura de que lo mismo pasa en la Fiscalía, en la Unidad de Víctimas, que lo mismo pasa en las comisarías especializadas. Ahora, ¿para qué vamos a generar, politizar el drama de las mujeres? No lo entiendo muy bien.
Pero el otro día el senador Marín Ríos, en la media hora previa, la emprendió contra las políticas de género y diversidad. ¿Qué opinión tiene usted y cómo impacta eso dentro de la coalición? ¿La coalición tiene la misma posición que Cabildo Abierto con respecto a estos temas?
Yo evidentemente no los comparto, porque además él habló de ideología de género, que es un término que han generado quienes están en contra o cuestionan muy fuertemente lo que he llamado la agenda de derechos. Yo no coincido con eso. La coalición es un acuerdo de partidos que tenemos el compromiso de observar lo que se llama el compromiso por el país. Todo lo que sea fuera de esos acuerdos, cada uno tiene la libertad de opinar lo que le parece. Mi partido, puedo asegurar que no está de acuerdo tampoco con esas apreciaciones, pero son diferencias que tenemos y que sabemos supimos desde el principio que iban a estar y las llevamos con republicanismo y con trabajando de la mejor manera posible. Como habrán visto, aquí estaba la ministra de Vivienda, con quien tenemos un excelente vínculo, que es una mujer sumamente comprometida con la respuesta en violencia de género, con la que hicimos un convenio, nada menos que por 500 soluciones habitacionales, de subsidio de alquiler por 2 años. Por lo tanto, no creo que sea el reflejo de la opinión de todo el partido.
¿Usted no se ha podido corregir esa situación que se daba de una mujer que denunciaba un hecho de violencia y luego no se atendía? ¿Se ha podido corregir eso?
Bueno, esas son situaciones puntuales que suceden. Está en el marco, en la órbita de la Dirección Nacional de Policía y del comando de las unidades especializadas en género, que hay en violencia de género, que hay 54 en todo el país. La idea es que eso no se minimice, que eso se le dé respuesta. Para eso es fundamental capacitar al personal policial, a todo el personal policial, al del Mides, al de Mujeres, al de la Salud, al de la Educación. Esos esfuerzos que a veces se ven como que hay instancias de capacitación, no lucen mucho en la imagen que uno muestra de gestión, pero son fundamentales para que el día en que una mujer va a un lugar a pedir ayuda, o un médico, o una doctora, un policía pueda detectar, o una maestra pueda detectar una situación de violencia que no siempre la expresan, pueda hacer lo que corresponde protocolarmente para darle respuesta.
Hoy se presenta un plan. Específicamente, ¿cuál es la prioridad allí?
Bueno, para que la respuesta en violencia de género funcione, tiene que haber una coordinación entre todas las instituciones involucradas. Uno de los objetivos del plan es mejorar y lograr una coordinación profunda entre esas instituciones. Esto puede parecer una cosa aburrida y burocrática, pero las mujeres que van a un juzgado o a una comisaría o a los servicios nuestros saben lo que significa que Fiscalía sepa lo que tiene que hacer, que el juzgado sepa lo que tiene que hacer, que la policía, que los médicos. Eso es fundamental. Por otro lado, estamos comprometidos en aumentar la respuesta a formas de violencia de género que están en la ley y que aún no tienen respuesta, como la violencia en el ámbito digital, la violencia política, el acoso sexual y laboral. Ya generamos en IMUJERES respuestas para las tres cosas y estamos trabajando en esas políticas. Por otro lado, el fortalecimiento del Observatorio de Violencia de Género, que fue creado por la ley 19.580 y que hoy, que desde esta administración pasó a ser presidido por IMUJERES, integra la Fiscalía, el Ministerio del Interior. Allí es fundamental manejar datos para poder hacer estudios y llegar a conclusiones, y eso es lo que se está haciendo. Se está profundizando en que haya un registro único por estas diferencias que tenemos, que uno puede decir que las cifras son estas y otro puede decir porque hay distintas maneras de registrarlo. En eso se ha trabajado, es un trabajo que lleva meses y que capaz que no luce tampoco de esa manera, pero es lo que nos va a permitir hacer políticas públicas de calidad. Y por otro lado, estamos aumentando la respuesta. La semana que viene inauguramos una segunda casa donde se atiende a mujeres, donde están las consultas, se atienden las consultas de abogadas, de psicólogas, de asistentes sociales. Se va a instalar el teléfono, digamos la central del 0800-4141, que lo veníamos haciendo en colaboración con la Intendencia, y nos parece que al ser un servicio nacional tenemos que pasarlo a una sede nacional. Aumentamos, inauguramos hace unas cuantas semanas el servicio de Costa de Oro, de atención a mujeres en violencia en Costa de Oro, que está establecido en Atlántida por la demanda enorme que había y que solo cubría Ciudad de la Costa.
¿En Tobilleras?
Estamos inaugurando algo que no dije en la presentación y me parece importante, y es un servicio telefónico de respuesta en violencia y de orientación a mujeres sordas, que lo estamos haciendo en conjunto con la Dirección de Discapacidad del Mides. Y también, tú me preguntabas por Tobillera, nosotros somos parte del sistema de Tobilleras y damos respuesta con equipos de psicólogos a los hombres que tienen tobillera. Estos servicios funcionaban en 12 departamentos del país y este año subieron a 15. Hay muchas otras acciones, pero todas tienen que ver con fortalecer, por ejemplo, las comisiones departamentales. Como ustedes saben, los departamentos del interior, cada uno tiene su propia realidad y es importante que haya referentes institucionales en cada departamento. Las comisiones están constituyéndose desde hace años, por supuesto, y lo que estamos haciendo es fortalecerlas. Eso implica un trabajo de ir mucho a los departamentos, conversar mucho, pensar en respuestas para las situaciones, por ejemplo, la violencia y la trata en las zonas de frontera seca y litoral, es diferente que en otros departamentos más al interior. No porque haya menos, sino porque tiene distinta modalidad. Bueno, estamos, por supuesto, que en intercambio permanente con el exterior también, porque surgen soluciones nuevas en el mundo y queremos estar al tanto de dar esas respuestas.
Mónica, una consulta. Hoy tengo entendido que se lanzó el monitor de violencia digital. de mujeres. ¿Cómo, de qué se trata este lanzamiento y qué tipo de reclamo va a estar atendiendo?
Sí. El monitor, de hecho, sí, el monitor está en funcionamiento desde el 1 de marzo, conjuntamente con el PNUD y con la Embajada Británica. Es un monitoreo, lo que pasa que en estos días dimos el primer informe, las primeras conclusiones. El monitor es lo que hace es seguir la actividad de Twitter de 180 mujeres con actividad pública, periodistas, comunicadoras, políticas y mujeres de la cultura, para ver, según las palabras que se le dicen, los niveles de violencia específicos que sufren las mujeres en el ámbito público. Y bueno, a partir de ahí poder generar respuestas para la violencia en el ámbito digital. Las políticas son las que han sufrido más violencia.
Digamos, a nivel de ciberacoso sería todo esto.
Bueno, sí, sobre todo, más que ciberacoso, es violencia de género en el ámbito digital.
¿Se tiene un registro de determinadas palabras a las que ataquen, con las que ataquen, sí, o determinados,
sí,
factores?
Sí, por lo menos la mitad son cuestionamientos a su capacidad. O sea, las específicas para mujeres, ¿no? Cuestionamiento a su capacidad. Esto es burra, callate, andás a aprender, ¿por qué no estás lavando los platos? Que vos no entendés nada de esto. Después, un cuestionamiento al cuerpo. Gorda, y otras cosas. Y también a su vida personal, ¿no? Diciéndole, atribuyéndole determinado comportamiento a su vida personal, que son comportamientos que en los casos de los varones no se ven.
Claro.
Gracias. Mónica, gracias.